Sí, es de nota. Bueno, yo les invitaría a escuchar el testimonio de alguien directísimamente afectado por la tragedia de Gaza. Se trata de un cardiólogo palestino que trabaja hace tiempo en el Hospital General de Cataluña, en Barcelona, que ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo, pero que tiene a su familia allí. Bueno, a una parte de esa familia ya la ha perdido. A pesar de lo cual, creó una fundación para intentar que llegue ayuda cardiológica a la franja. Nos lo contó él mismo hace unos meses.
A mí me han matado dos hermanos, uno lo mataron con bomba y el otro pues murió porque no había medicamentos. Me mataron tres sobrinos con sus hijos, la última una sobrina con sus cinco hijos. Y en este tiempo yo he llorado más que nunca, jamás he llorado tanto, he sentido una frustración, impotencia, una tristeza. Me levantaba de madrugada a mirar el Jazeera y el día siguiente caminar por la calle y ver que no pasa nada, como que todo es normal, es chocante. Y de, ¿cómo puede ser que la vida siga normal y ocurran estas cosas? Entonces pensé, había que hacer algo. Y esta energía tan negativa pensamos, vamos a hacer un proyecto y vamos así desde hace un año intentando hacerlo y tal, y al final, con el apoyo de unos patronos extraordinarios y otras personas que nos han ayudado, pues la presentamos el día 5 de mayo en Madrid con el objetivo de prestar ayuda cardiológica en Gaza.
Han pasado 141 días desde esa conversación y esa tarde hemos considerado conveniente invitar a la ventana al doctor Akram Lowat, que nos escucha en los estudios de Radio Barcelona. Akram, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carles, buena tarde.
Y a tu lado, como el otro día, como aquel 15 de mayo, Rafa Vila San Juan, del Instituto de Salud Global. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, el privilegio de nuevo de estar con Akram y de escuchar su testimonio, ¿no?
Completemos el coro de voces, Marta Delgado, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y hoy en Radio Córdoba, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Porque estás en Córdoba. Venga, cuéntalo tú.
Cuéntalo tú,
bueno, cuéntalo tú.
En el Congreso del Bienestar, en donde precisamente se va a hablar del bienestar y de la sabiduría, en donde precisamente se va a hablar del desorden mundial que estamos viviendo en estos momentos. Y estoy aquí para abrir esta tarde con una charla que yo creo que va a ser muy interesante, con Manuela Carmena, con Paca Sauquillo y con Cristina Almeida, que fueron mujeres que en un mundo que vivía también en desorden, porque ellas nacieron en los años 40 y fíjate cómo estaba el mundo en los años 40, con Hitler, con Mussolini, con Stalin, aquí con Franco, ¿no? Pues han transitado una vida en la que han ido conquistando, primero cambiando su mundo y después cambiando el mundo, pues una democracia, un sitio donde se puede vivir en igualdad, en donde podríamos debatir y discutir sin tirarnos los trastos a la cabeza. Así que apelamos a su experiencia para que nos digan cómo están y cómo ven el futuro de este mundo desordenado.
Qué bien, ya nos contarás cómo ha ido.
Akram, ya os contaré.
Akram, lo primero, ¿tu familia cómo está? ¿Qué has sabido últimamente?
Bueno, actualizamos de que ahora no son tres sobrinos, son cuatro sobrinos los que han matado y con sus hijos. Yo me quedan tres hermanos ahí, dos de ellos no sé nada, de ellos desde que comenzó el genocidio. Y el tercero hace como un mes, una cosa así, fue herido muy grave. Él y sus hijos, su mujer, le destruyeron toda la casa, se les cayó la casa, una parte ahí encima de ellos. Y no tengo contacto con mis hermanos. El único que tenía con esto, el que está herido, tuvo contacto una vez hace un año, pero los otros dos no sé nada de ellos. Tengo algún sobrino que me informa, me piden dinero. Yo digo, bueno, ¿cómo lo voy a mandar? Me dicen, sí, se puede mandar, pero claro, mandas 1.000 euros, te quitan la mitad, como comisión, o sea, una especie de mafia, ¿no? Digo, pero ¿cómo compráis la comida? ¿Dónde? Dicen, no hay comida, todo está carísimo. Por ejemplo, les dicen que los de Gaza, que el que no se va es porque es terrorista, es de Hamas. Y la gente sale y no sabe dónde ir, porque una tienda de campaña vale $1,000. Dicen, ¿cómo vas a comprar una tienda de campaña? Entonces no tienen ni la tienda ni el espacio donde ubicarse. Entonces la gente prefiere morir dentro de Gaza, de la ciudad de Gaza, porque no saben dónde ir. Son niños pequeños, gente inválida, gente mayor. Y hablo con ellos, a veces mandan por Instagram y ayúdanos. Y es muy difícil.
¿Y tú cómo estás?
Está emocionadísimo, ya, Carlos, como te puedes imaginar.
Ya. Por eso
pues
lo dejo.
Yo estoy muy mal, porque, a ver, emocionalmente es muy duro esto. Es que sea, llevar 2 años, ver todos los días realmente las imágenes de niños. Los ves realmente destrozados, amputados. Dice, coño, ¿pero cómo puede ser que esto ocurra? Es que además, lo grave, Carlos, es que dices, coño, pero es que Israel lo hace de una manera descarada. O sea, lo que a mí me preocupa es esto, es que no tienen miedo, no lo esconden. Los nazis escondían sus cadáveres, escondían sus crímenes, estos no. O sea, que lo hacen descaradamente, no tienen miedo. La pregunta que yo me hago es que si mataran a todos los palestinos de Gaza, todos así, o todos los palestinos, ¿pasaría algo? Tengo la impresión de que no pasaría nada.
Ya.
Es así de triste.
Las novedades de estos días, dos por lo menos, lo del plan de paz propuesto por Estados Unidos, que está ahí a la espera de respuesta de Hamas. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Y luego toda la historia de la flotilla. A ti todo esto, ¿cómo te deja el cuerpo? ¿Ves algo? ¿Ves que puede parar por lo menos lo... que puede haber un alto el fuego? Bueno, no sé, es que no sé ni por qué te lo pregunto.
Me gustaría contestarte al plan de paz. No, eso es un dictamen de... es una imposición
colonial
contra los palestinos, o te rindes o te mato. Es así. Y estos, como siempre, desde hace 80 años, 90, 100 años, negocian con los árabes, musulmanes, pero los palestinos no estaban dentro de estas negociaciones. Se han dicho, hay que hacer esto, y se acabó. O lo tomas o lo dejas. Yeah. O si no, le vamos a dejar a Netanyahu que acabe con vosotros. Así lo dijo claramente Trump. Y los palestinos, pues claro, hasta jamás dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ellos no se van a rendir. No se van a rendir porque antes muertos que la humillación. Y esto es una imposición colonial. Estados Unidos, Israel, y se han puesto a los países árabes, porque los países árabes acordó con ellos unas cosas y luego Netanyahu las cambió completamente, y ahora empiezan los países árabes un poquitín a echarse atrás porque se dan cuenta que no es cuestión de Gaza, Carlos, es que es cuestión de la cuestión nacional palestina. Quieren enterrar la causa palestina. Lo que quieren es poner una administración, una gran chalet, casas en Gaza, separarla de Cisjordania. O sea, tendrás el Blair, que es otro criminal de guerra, controlando como lo hicieron los ingleses hace 80 años, controlando Gaza, poniendo sus amigos, comprando viviendas a $500,000 cada una, y a los palestinos, pues como no tienen dinero, los irán saliendo, le darán $2,000 o lo que sea y se marcharán tranquilamente. Y Cisjordania la anexionaron en partes y sin más, Cisjordania, Jerusalén, ya lo dijo Trump, que ya reconocen Jerusalén como capital de Israel. O sea, quiere decir que es un proyecto nacional palestino, lo que se pretende es enterrar la causa Palestina. No. Oye, es cuestión de
Imagino,
Gaza.
Me imagino que en estos meses, desde que hablamos la última vez, la idea de que a través de la fundación pudiera llegar algún tipo de ayuda, de material, en fin, de cardiológico en este caso, no habrá podido llegar nada, o si ha podido llegar algo, no.
Nosotros no hemos podido, mira, nos presentamos en mayo y hemos hecho una gran labor para darnos a conocer en los medios de comunicación, con gente, y hay mucha gente que realmente nos apoya y nos estamos preparando para el día, realmente espero que este día, que podamos mandar material de emergencia, lo que es cardiológico. Pero hemos intentado a través de Jordania y la posibilidad de enviarlo es imposible. Es que los hospitales están totalmente destruidos, no hay hospitales, no hay nada. Está destruido todo lo que es la sociedad civil, todo lo que es el registro civil, es los juzgados, los colegios, las universidades, las mezquitas, las iglesias, todo está destruido. Los hospitales funcionan, si los ves como los... no hay camillas, los tiran en el suelo, la gente con sueros, como sea, y ves cómo atienden los heridos y das cuenta que es que...
Fíjate, Akram, si no hay nada, que yo esta semana estaba hablando varias veces con ex compañeros míos, con antiguos compañeros míos que trabajan en Gaza, que están intentando dar lo que queda en Gaza, ¿no? Y que es poquísimo.
Bueno, Médicos Sin Fronteras ha tenido casi que retirarse, o sin casi.
Está saliendo. Lo que pasa es que sí ha dejado todavía su personal, digamos, palestino, que está ahí, pero me decían... Por no haber, no hay ni paracetamol, ¿eh?
No hay
paracetamol, es decir, dentro de Gaza.
Están haciendo amputaciones
sin anestesia.
Sí.
Entonces, claro, la situación es dramática, y ojo, otra cosa que me alertaba mucho es, cuidado, que Gaza es mucho peor de lo que se ve en los medios, pero Cisjordania también lo que hablabas tú ahora, Kram, ¿no? La frontera de Jordania se abre y se cierra al completo arbitrio de lo que quiera el ejército israelí, en este caso el gobierno, que es quien le manda, y por lo tanto tampoco hay una capacidad de atender a esa población, que por otra parte está asediada también de alguna manera.
Totalmente, totalmente. Yo lo que antes de que se me olvide, lo que me hablaste de la flotilla de...
Sí,
es que... Para mí esto es...
Por eso hemos querido invitarte hoy, porque la flotilla ha sido una actuación pues muy, muy importante, mí, de gran simbolismo y tal, no sé qué, pero estamos ahí debatiendo que sí, escuchando sandeces que dicen sobre que sí iban a bañarse en el Mediterráneo, esas tonterías que se escucharon ayer, pero claro, no perdamos de vista lo que está ocurriendo, por eso te hemos invitado, Akram.
Yo creo que la flotilla para mí representa, esta gente representa la cara buena de la humanidad, esta gente para mí son santos, son gente, a pesar de que medios de comunicación aquí, por ejemplo, hoy mismo, mira, varios medios de comunicación hablaban, sí, dos etarras, Colau, el Mantero, el no sé qué, o sea, son gente realmente, son medios de comunicación nacionales, yo alucino, no tienen respeto a sus lectores o a sus... Y digo, ¿pero cómo pueden escribir esto? El otro te pone otro titular, bueno, el plan de paz tiene grandes dificultades porque el líder de Hamas es muy duro y se opone. O sea, realmente hacen titular, no te explican, o sea, no solamente son diarios o medios de comunicación genocidas, es que son cómplices del genocidio y ya lo silencian algunas veces, pero es que lo hacen de una manera activa. Y digo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo puede ser que esta gente no tenga ninguna gota de conciencia? ¿Cómo puede ser que hagan esto? ¿A quién engañan? Y tienen hijos y luego van a la iglesia a rezar, ¿en nombre de qué Dios rezan? ¿A qué Dios rezan estos? Y dicen ahí, pero es que no tienes empatía. No sé, es que no son, Carlas, no son 65.000 muertos.
Ya lo sé, ya.
La albanese dijo que son más de 600.000 muertos, sí. Y yo estoy de acuerdo. Cuando la gente vea lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, pero nuestras, no lo sabíamos. No, sí que lo sabéis. Sí que lo sabéis. Lo que está ocurriendo es un genocidio de los grandes, un genocidio televisado que nunca ha habido en la historia.
Oye, Kram, igual. Y alguien como tú que trabaja en curar personas, ¿cómo vas cada mañana a trabajar?
Pues mira, yo tengo, mira, los pacientes, la verdad es que yo tengo mi trabajo para mí, yo lo vivo y tengo una gran empatía por las personas. Y mis pacientes son para mí mi razón de ser. Y yo cuando un paciente me pregunta y me abraza y algunos lloran de verdad cuando me ven, pues para mí esto me alivia mucho, Carlas. Es para mí, para mí cuando veo a mis pacientes, sobre todo esta gente que tiene esta empatía, sensibilidad, pues para mí es mi paracetamol, es mi pastilla. Y te aseguro que hay gente que es extraordinaria. Y esto, lo de la flotilla, las revueltas o las manifestaciones, es una intifada en la conciencia de las personas. La gente está muy por encima de esos gobernantes, que muchos de ellos son genocidas. Porque, como tú sabes, Carlas, un gobernante eso solamente piensa, si hago esto, tendré más o menos votos. Según los votos, hará o no hará. En cambio, la gente se mueve por empatía, por sentimientos. Yo creo en la gente, creo que en la gente libre. Yo creo que esta antifada en la conciencia del mundo, sobre todo el mundo occidental, que empieza a moverse, yo, esto me da mucha esperanza.
¿Y tú crees que la intifada, esa intifada, ¿no?, que la habíamos vivido en los años 2000 en interna, digamos, de palestinos, que esta intifada global se va a activar? Porque de momento vemos algunos países más favorables, ¿eh? La sociedad civil en España, la sociedad civil en Italia, pero dar el paso a decir esto es lo que puede cambiar, porque tú has dicho, no, el plan de paz no es la solución, pero un alto el fuego sí que lo necesitamos, de alguna manera.
Eso seguro.
Evidentemente, pero yo creo que esto puede ser el principio de un gran cambio. Yo creo que la gente está cansada de ver cómo sus gobernantes les engañan, no les hacen caso y muchas veces son genocidas. Porque, claro, por ejemplo, el ejemplo de la flotilla, Carlas, o sea, tú mandas dos barcos ahí. Por ejemplo, estos piratas, el Estado de Israel, genocida pirata, coge las flotas, las detienen en aguas internacionales.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, entonces estas dos barcos de guerra, ¿por qué no entraron en estas aguas internacionales para proteger a sus ciudadanos? No lo hicieron, o sea, ha sido una broma, ha sido una cosa de maquillaje cara al público y nada más. Pero podían haber ido directamente, porque además, si tú reconoces a Palestina, estás en aguas territoriales palestinas. Sí, sí. Tú puedes entrar ahí, pero todo es mentira. Tú sabes, algunos dicen, reconocemos Inglaterra, reconoce a Palestina. Pero es que las armas, o sea, el 90, o sea, Gran Bretaña solamente ha reducido el 10% a las armas que vende a Israel. Solo el 10%. Francia lo mismo. Alemania sencillamente está apoyando otro genocidio para lavar su mala conciencia de otro genocidio, practicando, o sea, haciendo otro genocidio para lavar su mala conciencia de otro genocidio. Es que es terrible. O sea, yo, Carlas, lo llamo el genocidio de Occidente.
Akram, cuando comentabas los hospitales como objetivos de guerra, los colegios, las mezquitas, déjame sumar a los colegas informadores periodistas también, palestinos,
que son
además los protagonistas del País Semanal de este domingo. Un reportaje maravilloso que escribe Beatriz Lecumberri, porque es muy importante ser conscientes de que estamos viviendo una situación inédita en un conflicto bélico, ¿no? Y es que los periodistas están siendo objetivo de la guerra. Israel asesinado a más de 200 en estos dos años y no se permite a la prensa internacional entrar en la franja, y nunca hemos vivido algo así. Mencionabas a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados. Asegura que han matado a más periodistas en este tiempo que la suma total de reporteros muertos de la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Yugoslavia y en Afganistán, juntos.
Están fuertes, de verdad.
Juntos. Entonces, lo único que nos queda son los ojos de los informadores palestinos, porque la alternativa es el silencio.
Este reportaje del País Semanal del próximo domingo, de verdad que es muy, muy, muy recomendable. Pues nada, Akram, oye, espero que la próxima vez que hablemos esté la cosa un poquito mejor. En cuanto mejore, aunque sea un pelín, vuelve a asomarte a la ventana y charlamos y nos cuentas cosas de tu vida que a lo mejor no tengan que ver con esa tragedia.
Mira, mi vida, si te la contara, sería para un programa entero, porque te aseguro que mi vida, de hecho, yo estoy escribiendo una novela que se llama,
¿sí?,
El vendedor de altramuces, con otra escritora, porque mi vida es un libro.
¿Cuántos años llevas en España?
Llevo desde los 18 años, pues llevo más de 40 años y te aseguro que aquí viene con 18 años y que mi vida, mi padre murió cuando tenía 6 años y yo trabajo desde los 6 años hasta ahora y que tantos obstáculos que he tenido, tantas caídas, tantas veces que me he levantado y que como yo, el pueblo palestino también, por mucho que nos den, por mucho que nos maten, triunfará, la verdad triunfará. No tengo ninguna duda que yo creo y confío en la gente buena y pienso que esto puede ser un principio, Carles, de algo nuevo, porque el orden mundial ya no vale, ni las Naciones Unidas, ni el derecho internacional, todo eso es mentira. Bueno, eso ha caído, tiene que ser algo nuevo.
Pues tenemos pendiente esa conversación, Akram.
Cuando tú quieras.
Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Bueno,
¿verdad?
Que tengáis buena tarde.
Cuídate mucho. Adiós.
Gracias a vosotros, hasta luego.